Damas, caballeros, esto es Almendros NFL Podcast. Empezamos. Soy Javier Almendros y este es el podcast número 95 de esta oportunidad que tenemos para compartir y hablar, ¿no?, de NFL o de New England Patriots, ¿no? Hoy me llamaba la atención, después de leer que se está cuestionando, ¿no?, incluso el presente ya y puede que también el futuro de Zeke Elliott, ¿no?, cuando era, ¿cuánto en la fantasy?, el segundo, tercer, cuarto pick máximo, ¿no?, dependiendo de dónde se eligiera o quién eligiera, el que podía ser uno de los caballos de batalla de la liga, no solo de Dallas en cuanto a producción, sino de los top de esta liga, no está funcionando, no está funcionando como el equipo, no está funcionando como la línea, ¿no? Pero me ha hecho pensar para echar un poquito para atrás, para recordar que lo hemos hablado, yo creo, más veces, ¿no?, el problema y el tema de la durabilidad de los running backs, ¿no? Leía y buscando los datos quién eran los líderes de producción en yardas en el 2017 y bueno, pues nombres que hoy todavía, en algún caso, todavía lo son, ¿no? Como Kareem Hunt o Todd Gurley, Le'Veon Bell, LeSean McCoy, Mark Ingram, Jordan Howard o Melvin Gordon eran los líderes o fueron los líderes en el 2017. Muchos de estos, o alguno de ellos, como Le'Veon Bell, LeSean McCoy, Mark Ingram, no son hoy o en este año ni siquiera la sombra de aquello que fueron en el 2017, ¿no? En 2018 ya lideró Zeke Elliott, también seguía por ahí Todd Gurley, Saquon Barkley, Joe Mixon, Chris Carson y Christian McCaffrey, ¿no?, que ya empezaba con esos dos años de éxito, el de 18 y el 19. El año pasado, Derrick Henry, Nick Chubb, Christian McCaffrey, Zeke Elliott, Chris Carson, Lamar Jackson y Leonard Fournette. Sin embargo, ya veis como nombres, como os he dicho, ¿no?, Le'Veon Bell, LeSean McCoy, Kareem Hunt probablemente por otros motivos, ¿no?, o la situación de Todd Gurley, que claramente por sus problemas físicos ha caído su rendimiento tanto en el 19 como en el 20, las lesiones de Christian McCaffrey, las lesiones de Chris Carson, las dudas, ¿no?, de Zeke Elliott también o Leonard Fournette, que podemos tener todos en mente de lo que está sucediendo este año. Me hace hacer ver como ya hablábamos, yo creo, muchas veces en la situación de los running backs. Para mí es bastante complicada, tienen una carrera tremendamente corta. Vemos en muchos de los casos que tras conseguir su contrato, su primer contrato en agencia libre como estrellas, no duran más allá de dos o tres años a una producción tan importante, ¿no?, considerando que pueden entrar en la liga como muy temprano, con 21 o 22 años, a los 27, 28, prácticamente empieza un declive en la gran mayoría de los casos, ¿no? Gente como Frank Gore o, bueno, por ejemplo, no es lo normal, ¿no?, que continúe en la liga aunque sea a un nivel de producción inferior. Lo normal es que caen y que caen de una manera muchas veces estrepitosa, ¿no? La caída de muchos de los running backs es como lo que le llaman el cliff, ¿no? También muchas veces desaparecen en un año y se acabó, ¿no? Se terminó. La durabilidad, las lesiones, gente como Christian McCaffrey que no había tenido lesiones ha empezado a tener ya problemas, ¿no?, continuados durante este año. La gran dependencia de la línea ofensiva, y eso se lo pueden decir a Zeke Elliott, ¿no?, como una línea construida sobre el draft con grandísimos jugadores en Dallas, se ha venido abajo con la edad, con el tiempo, y lo que disfrutaba en el 18, en el 19, en el 17 también, Zeke Elliott hoy ya no lo disfruta, ya es un problema, ¿no?, incluyendo que se ha venido abajo probablemente también el ataque como tal, y eso acaba repercutiendo en todas las facetas del juego ofensivo, está claro. Pero la dependencia de la línea, lo hemos visto también con Sonny Michel en New England y en algún otro equipo, te da también que muchos de estos running backs tienden a perder ese liderazgo, digamos, en cuanto a generación de yardas, ¿no? En cuanto a estar en el top y a estar funcionando por encima o digamos, bajo cualquier condición, ¿no? Y hay muy pocos running backs que te permiten seguir produciendo mucho más allá de lo que te está entregando la línea, ¿no? Son estos, a lo mejor son estos los top, pero si la línea se te cae, tu producción baja considerablemente. Y lo que os decía, el nivel de los contratos de un running back al final están jugando 4 años con un contrato rookie, que evidentemente es muchísimo dinero para cualquiera de nosotros, pero que es poquísimo para las cantidades y las cifras que se mueven en la NFL. Luego tienen que ganarse en esos 3 o 4 años siguientes que les puede quedar en ese contrato, solo uno de ellos, un contrato en este caso, es cuando realmente se hacen ricos, cuando ganan el dinero como para no volver a trabajar en su vida, si es que lo gestionan bien, que no es el caso de muchos de ellos, eso ya hablaremos, ¿no? en algún otro programa, pero estamos viendo que esa apuesta que hablábamos con el contrato de Christian McCaffrey, que hablábamos con el contrato también de Le'Veon Bell, con muchos de ellos, en el que el garantizado es básicamente los 2 primeros años de agencia libre, si se adelanta sobre el contrato rookie, pues básicamente es extenderle 2 años más con un dinero garantizado. Y al final y está relacionado a la durabilidad, está relacionado a cómo el equipo va a recibir en retorno de ese dinero que está invirtiendo, ¿no? Esa gran inversión que tiene en esos 2 primeros años, porque el riesgo a partir de ese tercero, y seguro que se basan en estadísticas también, el riesgo de la caída de la producción a partir de ese tercer año o el séptimo, digamos, en la liga es ingente, es muy grande, ¿no? Por lo tanto, para mí, vuelvo a lo que ya os he repetido y os he dicho ya muchas veces, para mí uno de los problemas que creo que no ha atacado claramente la NFLPA o la Asociación de Jugadores cuando negocia el CBA, cuando negocia el acuerdo colectivo, ¿no? Por el que se rige la NFL, creo que es la limitación en los años de contrato rookie en alguna de las posiciones. Claramente, la más clarísima es la de running back. En el gran porcentaje de los casos, el contrato rookie de un running back es prácticamente una explotación desde mi punto de vista. El running back que vale de todos estos que hemos dicho empieza a funcionar desde el primer año. Empieza a tener una producción de estrella desde el primer año y simplemente están funcionando gente más como Kareem Hunt, que encima ni siquiera fue primera ronda, o Mark Ingram, están funcionando muy por debajo o están ganando muy por debajo de su producción en el campo. Por lo tanto, yo para mí creo que hay que bajar el nivel de la duración del contrato rookie y para los running backs, sobre todo, para que puedan empezar a monetizar y a ganar el dinero que realmente están produciendo en el campo mucho antes, ¿no? Creo que es una cárcel de oro para, sobre todo para los running backs, que tienen que jugarse su pellejo durante 4 años rezando en la mayoría de los casos para no tener una lesión grave antes de esos 4 años y llegar a ese tercer, cuarto año, forzar la máquina para conseguir tu gran contrato, tu único gran contrato, ¿no? En toda tu carrera, ¿no? Imaginar las circunstancias, ¿no? High school, college, 3, 4 años, otros 4 más en la universidad, luego tienes que jugar otros 4 más y te lo juegas todo en unos meses, ¿no? En los últimos meses de tu primer contrato, de tu contrato rookie, te estás jugando al final el que seas millonario el resto de tu vida o que te quedes, pues eso, con unos ingresos que evidentemente son grandes, son importantes, pero no deja de ser, además, con la devaluación que hay en la posición del draft por parte de los running backs. No ganan tampoco un contrato de primera ronda en su gran mayoría, ¿no? Son contratos de segunda, son contratos de tercera ronda que evidentemente cae muchísimo el dinero. Sigo diciéndolo, creo que es una de las reivindicaciones que la Asociación de Jugadores debería poner encima de la mesa para recuperar, ¿no? Para poner más en valor lo que está aportando el running back hoy en día. Sobre el juego de ataque, lo hablaremos además luego con el partido de New England, en el juego de ataque, en el juego de control del tiempo, son tremendamente importantes y en cuanto a su producción, tremendamente, tremendamente también. Así que creo que es un abuso hoy o un desequilibrio el que hay entre jugador y equipo en cuanto a nivel de contratos por la parte de los running backs. Yendo a los partidos y empezando por el primer turno, el de las 7 de la tarde, los partidos que más me interesaron fueron el Carolina Panthers 23, Tampa Bay Buccaneers 46 y el de Cleveland Browns 10, Houston Texans 7. El Carolina Panthers 23, Tampa Bay Buccaneers 46, era un partido que me apetecía por ver sobre todo a Carolina, ¿no? Que no lo había visto mucho, no tanto a Tampa, que ya lo tenía más visto, ¿no? En algún otro partido. Empezó el partido tremendamente equilibrado, desde mi punto de vista, con un planteamiento ofensivo de Joe Brady magistral para eliminar la presión que Tampa te pone sobre la mesa, con pases muy cortos, con pases muy rápidos y muy cercanos, moviendo el balón tremendamente rápido, ¿no? A su vez, había planteado defensivamente un planteamiento que fue limitando en cierta manera a Tampa su producción ofensiva, ¿no? De tal manera que Tampa tenía problemas para poder poner, digamos, las jugadas sobre el tablero. Brady no estaba cómodo defensivamente, o sea, sobre el papel, esa primera parte, creo que fue una victoria de la banda por parte de Carolina sobre Bruce Arians, ¿no? Que se vio para mí sobrepasado, ¿no? Aún así, Tampa tiene tal cantidad de jugadores ahora mismo sobre el campo, ¿no? Chris Godwin, Mike Evans, Rob Gronkowski, Cameron Brate, que ayer en el partido del domingo, perdonad, lo recuperan también, ¿no? Y además a Antonio Brown, ¿no? O sea, tienen tal cantidad de jugadores ofensivos, Ronald Jones, que también empieza a sobresalir, que es espectacular, ¿no? Mantener a un equipo como este en 17-17 en esa primera parte, un equipo como Tampa, perdón, como Carolina, que al final tiene tantas limitaciones, ¿no? Que es un equipo en un primer año de reconstrucción, etcétera. Creo que hay que poner en valor lo que se hizo desde la banda, tanto por parte de Matt Rhule como por parte de Joe Brady. Sin embargo, el siguiente, la segunda parte, fueron tremendamente rápidos y tremendamente eficientes en ese tercer cuarto para romper el partido, ¿no? En 2 minutos, ese 17-17 se convirtió en un 32-17, ¿no? Con dos anotaciones y con un montón de problemas por parte de Carolina, ¿no? Tampa conseguía mover el balón mucho más rápido, evitó todos los problemas defensivos que le había planteado Carolina en la primera mitad. Lo único que le faltó fue algo de ejecución en la red zone, que estuvieron buscando muchísimo a Mike Evans. Los blitzes de Tampa empezaron a funcionar, empezaron a limitar en grandísima medida el juego de Carolina, llegaron a interceptar a Bridgewater. En ese momento también, cuando recuperan el balón, una jugada de 98 yardas por parte de Ronald Jones, de tal manera que pierden el partido en prácticamente, como os he dicho, en ese tercer cuarto, con errores, con los problemas para volver a superar un juego defensivo de Tampa, que para mí es un auténtico espectáculo, de lo mejor de esta liga, ¿no? De nuevo intentan un fake punt, Carolina, para intentar un poco cambiar el momentum del partido y por primera vez creo que les sale mal, lo cual todavía a Tampa le da más capacidad, ¿no? Entonces, bueno, pues Tampa fue un abuso, ¿no? Defensivo, ofensivo, yo creo que pararon algo más, incluso Tom Brady ya no jugó los últimos drives, pero Tampa pone sobre el marcador 29 puntos en esta segunda mitad, la gran mayoría de ellos, como os he dicho, en el tercer cuarto, con una exposición de armas ofensivas, como ya os he dicho, interminable, intentando incluso forzar la involucración muchas veces de Mike Evans, que no acaba de tener esa química con Tom Brady. Ha desaparecido Scotty Miller, que parecía, digamos, el Julian Edelman, ¿no? de Tampa, de Tom Brady, porque no, porque es que ya no hay para tanta gente. Han recuperado a Cameron Brate como segunda opción, jugando con dos tight ends en jugadas con doble tight end. Tienen ahora mismo lo que les faltaba probablemente, que era el juego de carrera, con Ronald Jones, aunque yo todavía tengo dudas. De hecho, vuelve a cometer ayer un fumble, o el domingo vuelve a cometer un fumble, pero creo que tienen ahora mismo, ofensivamente el equipo, cuando no consiguen, cuando consiguen, perdón, proteger a Tom Brady, cuando la línea les aguanta lo suficiente, como fue el caso de ayer, del partido del domingo, perdón. Es muy complicado parar a tal cantidad de dinamita ofensiva, pero luego además es que defensivamente, como os he dicho, ¿no? Son un equipazo, ¿no? Que limitan ayer a el domingo a Carolina y los dejan en solamente una anotación en la segunda mitad. El otro partido que os decía, el de Cleveland 10, Houston Texans 7, Cleveland se estuvo todo el partido 3-0. Y el partido acaba 10-7, ya con anotaciones prácticamente al final del partido. Fue un partido en el que las defensas se impusieron clarísimamente. La de Houston, sin ser mala, está también muy, muy, muy ligada ayer a la limitación del juego ofensivo por parte de Cleveland. Cleveland tiene muy atado en corto a Baker Mayfield. Intenta evitar cualquier tipo de pérdida de balón, cualquier tipo de error. Lo tiene tremendamente ajustado, intentó correr, forzando más a lo mejor con Kareem Hunt, porque Nick Chubb volvía de una lesión, ¿no? Volvía de IR, y Kareem Hunt tuvo muchísimos problemas. Houston yo creo que defendió tremendamente bien la carrera, y luego hubo, pues eso, un juego muy contenido de ataque, de pase, por parte de Cleveland. Eso hizo que luego un ataque tremendamente disfuncional, con muchísimos problemas, sobre todo en la línea, y con un Deshaun Watson que tiene que acabar creando, con receptores que tienen una pinta como Randall Cobb o Will Fuller de estar tremendamente pasotas, como muy fuera del partido. Es un equipo ahora mismo que, bueno, vamos a ver, nos pueden dar la sorpresa jugando contra New England la semana que viene, pero le veo un equipo que no ha sido capaz de superar todos los problemas que han tenido en esta primera mitad de la temporada, ¿no? Un Romeo Crennel que no ha sido capaz de cambiar, el chip, de cambiar esa imagen, ¿no? Defensivamente creo que el equipo sí que tiene no solo jugadores, que ya lo demostró el año pasado, sino materia, ¿no? Para estar y plantear partidos, ¿no? Contra un equipo que está con mejor récord como Cleveland, y ponerse, ¿no? Y estar en disposición de ganar. Pero la línea ofensiva de Houston, y probablemente también que no se ha recuperado ese carácter ganador por parte del equipo en la parte ofensiva, está limitando muchísimo las posibilidades de Houston, y está haciendo que sea un equipo que no acaba de dar, digamos, nada, y que no acaba de aportar nada. Ayer el partido lo soportan, como os he dicho, las defensas, ¿no? Limitando, sobre todo en el caso de Cleveland, el juego de carrera, ¿no? Prácticamente Houston, lo que aparenta es que tiene que hacer casi un milagro, ¿no? De Deshaun Watson, salir fuera del pocket, jugadas que tienen muchísimos problemas, casi, como os he dicho, casi un milagro en cada jugada para poner un drive ya al final, ¿no? El mérito, ¿no? Que viene de los grandes jugadores. Hablaba antes, al principio del programa, de los running backs como estrellas, que puntualmente se ven muy limitados por la línea, y el caso de Nick Chubb es justo el contrario, ¿no? Vimos a un Kareem Hunt sufriendo para poder correr detrás de la línea de Cleveland en todo el partido de ayer. Sin embargo, sale Chubb y parece otra cosa, ¿no? Nick Chubb es ahora mismo para mí uno de los mejores running backs de esta liga. Ayer hace la jugada, además, la jugada para mí de la jugada de la liga, ¿no? La jugada, bueno, por lo menos de la jornada, ¿no? Con una carrera enorme, en la que ya al final del partido, con 7-10 en el marcador, con 10-7, se pone en la yarda 1 solo, y en vez de anotar el touchdown, lo que no entiendo es por qué no paró, por ganar algo más de tiempo, ¿no? Y se sale, ¿no? Para con el balón controlado, ganar el partido. Ha habido críticas incluso, porque claro, un 17-10 dejaba a Houston el balón, pero creo que está bien elegida la jugada, bien decidida. El no anotar, el de quedarte en esos 10-7 con posesión de balón y cerrar el partido, a falta de que no tenían tiempos muertos Houston, imposibilitó que hubiera, pues eso, una vez no tienes el balón, como por parte de Houston, y solo tienes que arrodillarte el final, pues ya está. Es para mí el acierto, ¿no? De esta jornada, ¿no? Y luego ya en el segundo turno vi el Seattle Seahawks 16, Rams 23. No había visto a Seattle en los 3 o 4 últimos partidos. Seattle era uno de los mejores equipos y ha pasado a haber perdido 3 de los últimos 4 partidos. Russell Wilson ha pasado a anotar 7 interceptaciones cuando llevaba 3 en los primeros 6 partidos, 7 en los últimos 4. Ayer, por ejemplo, se queda incluso sin anotar un touchdown. Pero no solo eso, ¿no? La sensación que da es que esa pocas cosas, ¿no? O cosas simples que se veían del juego de ataque de Schottenheimer, de los primeros partidos en los que Wilson con Lockett y con DK Metcalf eran suficiente para destrozarte un partido y para anotarte más de 30 puntos, empezamos a ver ya las limitaciones, ¿no? De ese juego. Que tiene, pues eso, que tiene no un gran repertorio y que al final una defensa como la de los Rams, una defensa que es capaz de ponerte la presión y de contenerte como ayer contuvieron a Russell Wilson dentro del pocket, pone muchísimos problemas. Y en la otra parte, un McVay que creo que plantea un partido ofensivo tremendamente, tremendamente inteligente, ¿no? Con una línea que le da tiempo a Jared Goff en esa primera mitad suficiente como para ir completando. Cuando empieza a meter mucha más presión Seattle en el segundo drive, lo tenía ya pensado y empieza a sacar a Jared Goff del pocket con bootlegs, con play actions, jugando otro tipo de juego de carrera y consiguen de nuevo anotar, etcétera, ¿no? Luego empieza con las famosas outside zones. Con las carreras zonales por el exterior, también limitando muchísimo la capacidad de Seattle de pararlas y eso unido al trabajo defensivo de los Rams, a la presión que metieron y sostuvieron, más la cobertura a DK Metcalf por Ramsey, pusieron en franquicia, ¿no? La victoria de los Rams ya en la primera parte, ¿no? Que solo se limitaron en la segunda a imposibilitar que Seattle jugara, ¿no? Con 5 drives que tuvo Seattle en la segunda parte, 2 punts, un fumble, una interceptación de nuevo y un field goal ya casi terminado el primer tiempo, ¿no? Limitando muchísimo el juego de ataque de Seattle en esa segunda parte y jugando ya con el reloj, ¿no? Con esa ventaja que le daban 10 puntos, unos 10 puntos muy cortos, pero con una superioridad ofensiva y defensiva muy clara, ¿no? Y limitando muchísimo los problemas en la segunda parte ofensivamente, con un Seattle que defensivamente ha crecido, evidentemente, de los primeros partidos, que tenía muchos más problemas, sobre todo por el juego aéreo, y que limita muchísimo el juego de Rams ya en la segunda parte, pero que Rams es capaz, y para mí me quito el sombrero, como os he dicho, tanto ofensiva como defensivamente, de habiéndose puesto en franquicia en la primera parte, controlar y superar. Poner un drive al principio de la segunda parte que dé esos 10 puntos, ¿no? Que no se quede solamente en una anotación, sino poner 2 anotaciones de por medio y jugar con una grandísima defensa, ¿no? Que también es evidente esto, ¿no? Ojo, porque Russell Wilson empezó a nivel MVP y sin embargo ha puesto 4 partidos consecutivos que pone en dudas, ¿no? Ese punto, ¿no? De esa candidatura, digamos, tan fuerte como había tenido en los 6 primeros partidos. Y el otro partido, una sorpresa para mí, el Buffalo Bills 30, Arizona Cardinals 32. Y una sorpresa porque la primera mitad, que acaba con un 22-9, con los primeros drives de la segunda, pero con un 22-9, con una diferencia muy clara por parte de Buffalo, con un Arizona que no era capaz de tener un juego de ataque muy sostenido y que tampoco le estaba presionando en el juego de pase a Buffalo, aunque no era capaz Buffalo de controlar el partido y no lo fue en ningún momento, aunque yo creo que ahí hay un poco de demérito o falta de trabajo, ¿no? Por parte de Double con el juego de carrera, sobre todo Zach Moss, yo creo que está infrautilizado. Y ayer, con un partido 22-9, con una segunda mitad que lo tienes controlado, tienes que jugar muchísimo más con el marcador, tienes que jugar muchísimo más con el reloj. No puedes permitirte el lujo de perder el partido por interceptaciones en tu juego de pase, ¿no? Y aunque luego pongas un drive al final del partido que te ponga en franquicia y pierdas el partido por un milagro, ¿no? De 50 yardas, una recepción de Andre Hopkins, que seguro que habéis visto todos, y si no, os invito a ver, ¿no? Creo que Buffalo está teniendo problemas para cerrar los partidos, está teniendo todos los partidos muy ajustados, no es capaz de controlar con el reloj una ventaja que normalmente acaba teniendo, una superioridad en cuanto a anotación que normalmente tiene, y no es capaz de controlarlo, y para mí eso es una limitación sobre todo del juego terrestre, ¿no? A New England le corre muy bien, pero bueno, por demérito también nuestro. Y creo que hay falta, ¿no? Igual que vimos, por ejemplo, en el partido de New England, que ya hay jugadas ensayadas de línea, ya ves trabajo de entrenador, trabajo de coordinador ofensivo en el juego de carrera, hay falta, y para mí faltan cositas, ¿no? De trabajo del juego de carrera que te está impidiendo para mí el controlar el reloj, el controlar el partido cuando te pones tan por delante, ¿no? Y Arizona consigue recuperar un partido de una manera un poco deslavazada, sin un juego muy constante, pero poniendo al final puntos en el marcador en la segunda parte, recuperando ese 22-9 y volviéndose a poner por delante con un 22-26, creo recordar. Y como os he dicho, ¿no? Con muchísimos problemas, aun con las armas ofensivas que tiene, pero bueno, cometiendo errores. Y dependiendo muchísimo de Kyler Murray, que está corriendo y está anotando prácticamente más de lo que lo hizo Lamar Jackson el año pasado y batiendo récords, ¿no? Pero al final la sensación que da es esa, ¿no? Que es un jugador muy difícil de marcar, como podíamos poner el año pasado a Lamar Jackson, pero que sin embargo te da una sensación de que no son capaces, Arizona, de ofensivamente tener un juego mucho más sostenido, ¿no? Además lo ponía en alguna de las entrevistas su entrenador lo reseñaba, ¿no? En alguna de las entrevistas de mitad de tiempo. Así que nada, vamos al partido de New England.
Esto es Almendros NFL Podcast.
New England le gana sorpresivamente. Yo incluso dudaba de levantarme porque, claro, ya era la segunda de las veces y luego la acabas arrastrando. Pero bueno, al final te levantas, 2 y 20 de la mañana, y ahí te pones a ver el partido esperándote lo peor, ¿no? Porque Baltimore es un equipo que nos venía fatal, nos lleva proponiendo un sistema, un juego ofensivo que nos hace muchísimo daño. Es un equipo que corriendo con la zona underneath, con los tight ends, todo eso que nos hace un montón de daño, y el año pasado yo creo que nos hunde, ¿no? en un pozo que no es el punto, ¿no? de no retorno de la temporada pasada, y a partir de ahí ya no levantamos cabeza. Y bueno, como os he dicho, Baltimore es uno de nuestras bestias negras, o al menos uno de los equipos que peor o que más enfrentamientos, más rivalidad hemos tenido, ¿no? Al final New England 23, Baltimore 17, ¿no? Destacando en las estadísticas el juego de carrera clarísimamente por parte de New England, ¿no? Que pone prácticamente 170 y tantas yardas con más de 5 por intento entre Damian Harris y Bargen, ¿no? Ahí para mí el demérito de Baltimore. Pero bueno, vamos un poco a poco por las jugadas, ¿no? Antes de empezar, un poco de definir que el partido yo creo que se ve afectado por la climatología, ¿no? Un tiempo no frío, pero con muchísima lluvia y viento, lo cual estaba limitando, imposibilitando muchísimo las posibilidades en el juego de pase, ¿no? Empieza Baltimore con el balón, ¿no? Y conseguimos sacarlos, defender, y que no nos anoten, que en el partido del año pasado prácticamente era un milagro. Yo creo que nos consiguieron anotar en cada drive y era una de las tónicas generales, que Baltimore nos anotaba y nos pasaba por encima, ¿no? Con screens, con algún pase profundo que acaba siendo incompleto, con carreras que les limitamos muchísimo. Ahí se notó también la incorporación tanto de Carl Davis como de Lawrence Guy, ¿no? New England con el balón en las manos intenta correr por el medio, varios primeros downs, también por fuera, Cam con alguna opción, screens, slants a Meyer, como siempre, ¿no? Un sistema como venimos viendo, muy muy limitado en cuanto a, también por el clima, evidentemente, pero muy limitado a tres o cuatro conceptos, que básicamente son el juego de carrera, que sí que hay un poco más de complejidad cuando te metes al detalle, pero bueno, juego de carrera, prácticamente solo se lanza a Meyers y un solo balón a Ryan Nicho. Creo que Damien Bear no tiene ni siquiera targets, voy a comprobarlo, pero no, creo que no. Todo el juego ofensivo pasa por Meyers ayer. Barhead, que se convierte también en una de las opciones, sobre todo en la red zone, donde recibe dos balones. De los cinco targets, dos de ellos son en red zone. El target a Ryan Nicho y dos screens a James White y dos checkdowns que ayer se usaron a Jacob Johnson. Eso es al final todo el juego de pase que vimos ayer de New England, ¿no? Estamos hablando solo de un solo receptor, como Jacoby Meyers, con targets, ya no con recepciones, sino solamente con targets, ¿no? En ataque, como os he dicho, tuvimos problemas, tuvimos muchas limitaciones al principio, que luego fuimos solventando, ¿no? Ya en el segundo drive, ese primer drive es un punt. En el segundo drive, defensivamente, Lamar Jackson empieza a conseguir mover muchísimo mejor, usando la carrera tanto por fuera como por dentro, y aunque se la limitábamos, tenían la opción del juego con tight end underneath, con pases afuera, con end arounds. Bueno, también un juego, no sé si calificarlo como simple, pero sí sin grandes excentricidades por parte del coordinador ofensivo Greg Roman, perdonad que no me salía el nombre, por parte de Greg Roman, con un playbook con conceptos muy básicos, ¿no? Pero de los que nos hacen muchísimo daño, ¿no? Aunque limitábamos tremendamente en el juego de carrera el daño que nos hacían después de venir de partidos como el de 49ers o el de Buffalo, en el que nos corrieron como quisieron, se notó muchísimo, ¿no? Como ya os he dicho, y limitábamos esas carreras, no nos conseguían normalmente los primeros downs, pero sí que luego en la zona underneath con los tight ends, tanto con Boyle como con Andrews, también con Snead, por fuera, tenían las suficientes capacidades como para movernos tranquilamente las cadenas, se recorren el campo, nos hacen un drive y nos anotan ya en ese segundo drive, nos hacen un drive de 94 yardas, se recorren el campo entero y ya empezamos a ver un poco a tener un poco ahí el miedo, ¿no? En el cuerpo hay una mejoría clarísima en cuanto a la contención en las trincheras, pero sin embargo se le ve pues bueno, el sentimiento que se tiene siempre con Baltimore estos últimos años, ¿no? que acaban pudiendo mover tremendamente y fácilmente el Vanol, ¿no? En el segundo drive nosotros cambiamos un poco, también recibimos la ayuda por parte de Baltimore, ¿no? De una penalización, que hubo varias de estas de casco contra casco, de lo que llaman un poco de targeting en el college, pero bueno, 15 yardas, se hace algo más de juego de pase, una slant a Meyers, el pase a Ryan Itzo, y luego está el pase a Barge también y touchdown en esa jugada también ensayada, ¿no? Para mí, este drive ya sí que demuestra un poquito la mano de McDaniels, que veía que no valía, ¿no? Con algo tan simple, tan básico, como checkdowns y como jugadas muy cortas, ¿no? Y entonces, hay un cierto riesgo ahí por el clima, pero bueno, empatamos el partido, nos ponemos 7-7, pasamos la pelota a Baltimore, en el que vuelve a ser un poco parecido, ¿no? Acaban recorriéndonos el campo, teniendo nosotros penalizaciones también por las coberturas en el pase, pero bueno, check downs con muchísimos problemas para controlarlos, los underneaths a Andrews, jugando con dos tight ends, con formaciones jumbo, nos dieron también muchísimos problemas, y no llega a ser por los incompletos que hay en la red zone, pues bueno, pues nos habríamos vuelto a poner con una anotación por detrás, y simplemente acaba siendo un field goal, ¿no? De un Justin Tucker que da igual el clima, ¿no? Que te lo acaba metiendo por el centro de los palos. New England se acaba poniendo por delante en el siguiente drive. Con un segundo touchdown de manera consecutiva, carreras con Harris, con Cam, screens de White, primeros downs, básicamente porque empieza a funcionar el juego de carrera de Damien Harris, ¿no? Que se había visto más limitado. Pierden a su defensive tackle titular, ¿no? En uno de los targeting que hemos hablado antes de los cascos contra cascos, acaba en una jugada lateral de ese tipo. Acaba teniendo que salir, y eso limita muchísimo las posibilidades de defensa de la power run que yo creo que fueron la clave, ¿no? Cómo nos impusimos corriendo, y luego en las necesidades, pues bueno, usábamos a Meyers para conseguir ese primer down, o a White para conseguir una screen y conseguir esos primeros down, mover las cadenas, ¿no? Además se cierra con el touchdown, que es la jugada de Meyers, que ya la habréis visto, ¿no? Es una jugada de pase cruzado, pase atrás a Meyers, que Meyers acaba completando con Barget en un pase que Barget estaba en doble cobertura, pero bueno, con los linebackers, que bueno, que podría haber sido perfectamente una interceptación. El balón está bien lanzado, pero bueno, no es tampoco una gran maravilla, pero bueno, Barget lo completa. Fallamos el extra point y nos ponemos 13-10, ¿no? Y con esta jugada pasamos el balón defensivamente a Baltimore, y yo creo que defensivamente hacemos probablemente el mejor drive defensivo desde hace tiempo, ¿no? Tenemos un sack por parte de Uche, empezamos a controlar muchísimo mejor. Empezamos además a tener, yo creo, ya jugadas un poquito, aunque no sostenidas, no un dominio defensivo como tal, pero sí que el sack, la interceptación del último pase, yo creo que nos dan ya un poco más de confianza, ¿no? En cuanto a defensivamente, que estamos empezando a tener. Estamos empezando a tener un poquito más de juego, y luego además, como os he dicho, ¿no? Con protagonistas que están empezando a ser jugadores emergentes. Tenemos a Uche, que hace su primer sack en la liga, si no recuerdo mal, la interceptación de JC Jackson, ¿no? Que no había estado tan protagonista o tan acertado en los partidos que había tenido que suplir a Gilmore, y que ayer en cambio es el mejor clarísimamente de una secundaria que, como os he dicho, es una de las rémoras ayer, ¿no? Sobre todo para limitar en la zona underneath, en la zona los primeros downs, ¿no? Por fuera de los números también. Esta interceptación, este drive, lo pongo sobre la mesa porque al final es el que nos permite irnos por delante del marcador, 13-10, es el que probablemente también pone la duda, ¿no?, por parte de Baltimore, que había venido como lo que es, un equipo que creo que claramente es superior a New England, y que sin embargo se estaba viendo superado en lo físico, sin ser capaces tampoco de poner muchísimo sobre encima de la mesa para poder ganar el partido, ¿no? Con unas caras también en el banquillo de Baltimore que se estaban viendo que no era lo que estaban esperando o el partido que esperaban, ¿no? En el segundo tiempo empezamos teniendo nosotros el balón, lo había empezado teniendo Baltimore, y volvemos a anotar un tercer touchdown, ¿no? Un tercer touchdown que vuelve a ser un poquito igual, ¿no? Con Harris, con Meyers, con algo ya de play action que no lo habíamos visto. Y básicamente con un Cam Newton corriendo que acaba anotando un touchdown bastante fácil también, con una jugada muy bien diseñada y un drive que creo que también es el mérito de McDaniels, que luego lo hablaremos, ¿no? Sacan un poquito a Cam Newton de ese corsé, le vuelven a poner algo de play action y empieza a haber también muchísima más confianza, yo creo, en el juego de pase. El clima, la lluvia aún no era todo lo fuerte que luego vimos en el último cuarto, y luego además había cierta confianza cuando se estaba lanzando a Meyers, porque aunque estaba cubierto por Marcus Peters, que no es hablar poco, pero Meyers era capaz de estar abierto, ¿no? De poder completar y de hacer la jugada. Clave para mí este también primer drive, como os he dicho. El último drive de la primera parte, defensivamente hablando, y el primero de la segunda para mí es clave, ¿no? Pone un 17-13, perdón, pone un 20-10 en el marcador, perdonad, que me he confundido. Nos pone y además con tres drives consecutivos anotando touchdown, y además entre medias la interceptación y esa duda, ¿no?, defensiva que puso la defensa en la ofensiva de Lamar Jackson, ¿no? Lamar Jackson recupera el balón, vuelven un poquito a lo mismo, screens, underneath, a Ingram, carreras. Y llega un cuarta y una con uno de los también problemas y las claves del partido, una malísima ejecución en el snap del center, ¿no?, que acaba poniendo a un Ingram un balón hacia atrás que acaba siendo una, pues eso, un cuarta y una que se convierte en un tackle a Ingram, ya en campo propio, ¿no? En el campo de Baltimore, ¿no? En la yarda 38, lo cual nos da una ventaja también de campo que no somos capaces de aprovechar. Sin embargo, con un 20-10, después de ese cuarta y una, que yo creo que fue también una de las claves, ¿no? El error de la ejecución en el center, en el snap, New England luego no es capaz de matar ahí el partido, ¿no? En ese drive desde Baltimore, desde la yarda de 38, si llega a haber anotado, ya habría sido un 27-10 que habría puesto ya tres anotaciones de diferencia y que habría dejado las cosas mucho más complicadas, ¿no?, de lo que fueron. No somos capaces de conseguirlo, acaba siendo un field goal lo que anotamos, sin completar en la red zone, con ese tipo de por primera vez, yo creo, en este partido, con problemas para conseguir anotar. Pero bueno, nos pone los 23 puntos de ventaja ya en el tercer cuarto, que a la postre es lo que conseguimos hacer, ¿no? Habíamos controlado en esos tres drives corriendo. Defensivamente habíamos hecho las dos jugadas, aunque una de ellas es más por demérito de Baltimore, y había puesto las caras ya raras en el lado del banquillo de Baltimore, ¿no? Espabila Baltimore con más o menos con lo mismo, ¿no? Con haciéndonos muchísimo daño en la zona underneath, con slants, con corriendo en cierta manera también, con Lamar, con alguna jugada, y luego con un pase de touchdown a Willie Snead, que prácticamente fue uno de los pocos balones que tenía que coger, pues luego perdió y tuvo varios drops en la segunda parte, en ese último cuarto, que también fueron y marcaron el partido, ¿no? El partido se ajustaba, parecía que Baltimore se había espabilado, y luego además nosotros tenemos dos drives consecutivos con un ajuste defensivo que para mí llega demasiado tarde por parte de Baltimore, en el que nos paran la carrera, sobre todo con ajustes de cornerback, como estamos viendo, metiendo al cornerback muy cerca de la caja, que yo creo que no lo estamos interpretando bien. En las jugadas de pase estamos metiendo a los receptores a bloquear muy cerca de la línea, y eso supone que tenemos al cornerback como un elemento más que puede entrar al backfield a parar al running back. Empiezan a usarlo ya demasiado y creo que no somos capaces de usarlo. Alguna jugada también de Judon, sobre todo contra la carrera, en el que entra solo y nos paran en ese primero de los drives. Es cierto que luego tienen ellos otro problema como para poder continuar, y que sigue siendo otro punt, nosotros otro punt. Ellos siguen teniendo problemas. El último cuarto es ya un problemas tanto por errores de ejecución por parte de Lamar, con problemas en los snaps, etcétera, como ya el clima era, o sea, la lluvia era tan insistente que era muy problemática. Hubo varios drops, Andrews y Snead sobre todo. Pero sí que la sensación era, después de ese touchdown de final del último cuarto, y si no llega a ser también por los errores que os he dicho, pues algún snap erróneo o equivocado, alguna penalización, y los drops sobre todo de Snead y de Andrews, la sensación era que si no llega a estar lloviendo, probablemente el partido al menos se habría ido a la prórroga, ¿no? O ese es mi sentimiento, ¿no? Teníamos, yo creo que esa superioridad que al final yo creo que Baltimore tiene, y que durante esa parte intermedia, lo que va del final del primer tiempo y el principio del tercer cuarto, en el que ponemos esa diferencia en el marcador y en el que les damos un pequeño golpe, digamos, yo creo que se deshizo en ese último cuarto. Creo que Ravens volvió a hacer su juego, volvió a quitarse un poco ese corsé, liberarse un poco, aunque el juego seguía siendo parecido al mismo, pero había cierto control en cuanto al daño que nos hacían ofensivamente. O sea yo creo que gracias al clima, gracias a la, pues eso, a esa parte intermedia del partido en la que Baltimore yo creo que se no supo reaccionar, gracias también a que el ajuste contra la carrera por parte de Baltimore vino en el último cuarto, nos llevamos un partido que para mí era impensable, ¿no? Que ganáramos a priori, ¿no? Como claves o como detalles que fui viendo, ¿no? Winovich en los downs de pase y en los downs de carrera, ¿no? Que Winovich jugara y jugara más, no solo creo que dio muchísima más consistencia, o sea, se vio, ¿no?, que cuando está Winovich en el campo somos mejores defensivamente, sino que además lo usaron de una manera diferente, ¿no? No solo estaba claramente como quinto hombre de pass rush o como cuarto hombre por el exterior de pass rush, sino que ya se empezaba a ver cierto trabajo defensivo, ¿no? Winovich estuvo con menos mano al suelo, estuvo más a veces fuera del balón en segunda línea, estuvo más como un outside linebacker al uso de una 3-4, ¿no? Como lo vimos cayendo en cobertura, lo vimos jugando contra la carrera, lo vimos en muchísimas más funciones de la que lo habíamos visto de manera anterior. Y vimos también Lo vimos incluso con Butler en el interior, en pases, en, perdón, en jugadas de, en downs de claros de pase, ¿no? Y Uche al revés, ¿no? Lo vimos en funciones más de outside linebacker de pass rush puro, que al final es lo que era, y en cambio limitado en cuanto a sus snaps en lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? En off the ball. Jason McCourty tuvo algún snap con Hollywood Brown, aunque luego fue JC Jackson, ¿no? El que se emparejó con él, tanto en el slot como abiertos, ¿no? El primer drive, pero luego fue una tónica general, estuvo solventado y estuvo sostenido siempre en el juego de carrera, ¿no? Con mucho uso del quarterback sneak, para la conversión de terceros y cortas, o las cuartas y unas incluso. Primeros downs consecutivos sin tener que forzar el pase y muchísimos problemas por parte de Baltimore para ajustar el juego de la carrera. Onwenu sufrió muchísimo ayer, se le vieron muchísimo las costuras con un tío mucho más rápido, mucho más ágil como es Matthew Judon. Tenemos ahí parte del problema de lo que fue, sobre todo el primer drive, ¿no? De New England, en el que, pues eso, acaba poniendo un. No acaba controlando, digamos, su lado, ¿no? Vimos formaciones con Dagger y con Phillips mucho más a menudo. Eso facilitó muchas cosas. Facilitó que el juego de carrera o la parte débil del juego de carrera fuera menos evidente, ¿no? Al tener no tan desplazado a tu middle linebacker como era Terrence Hall, ¿no? Con formaciones de tres era más posible, ¿no? Y era más factible que llegara a los gaps interiores, sobre todo en jugadas de power run. Además, Dagger contra la carrera creo que limita muchísimo la progresión de yardas, ¿no? Tiene un mejor físico, se enfrenta físicamente en mayor igualdad que lo hace Adrian Phillips, contra gente mucho más pesada que ellos, como es gente de la línea. Creo que se ganó muchísimo, ¿no? Con esas formaciones más pesadas, ¿no? Sin tener que meter a un segundo linebacker y jugando con Dagger y con Phillips, rodeando a un Terrence Hall, que fue uno también de los destacados en el partido. Sin embargo, yo quiero verlo, ¿no? Cuando es tan evidente que te van a correr, es posible que juegues con formaciones con 7 en la caja, ¿no? Sigues manteniendo tus formaciones con 6 y hasta 7 defensive backs, pero sin embargo, pues lo que os digo, ¿no? Quiero ver si somos tan capaces de meter a 7 tíos en la caja jugando con Dagger y con Phillips, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Que empezaremos a ver en partidos mucho más normales, con un clima, digamos, que permita mucho más el juego de pase. La clave también es el juego interior de la defensa. Lawrence Guy, el nuevo, Carl Davis, incluso Coward, al no tener que ser la clave de esa parte interior, la rotación de Butler, que físicamente yo creo que empezó a vérsele algo más, menos limitado. Y toda la rotación de cuatro hombres en dos posiciones interiores, con el uso a veces incluso de Winovich o John Simon, creo que dio muchísima más frescura, muchísimo más capacidad y la batalla física, ya no solo en la línea ofensiva, que es nuestra principal o nuestro punto más fuerte, sino en sí, en la parte interior de la línea defensiva, creo que lo ganamos ayer, físicamente. El partido creo que está de nuestro lado, ¿no? Y eso es también parte de cabeza, ¿no? Y de trabajo de entrenador, que un equipo que viene de varios golpes duros, aunque se gana contra Nueva York, pero se gana como se gana y con las limitaciones de cómo se gana, sacar un partido como ayer es parte también de mentalidad, ¿no? Y ahí le pongo en el haber a Bill Belichick, ¿no? Y a la parte defensiva del cuerpo técnico. Muy bien, Damian Harris. Evidentemente ayer la línea hace un ejercicio con dobles bloqueos tanto de Zuni como Wynn. Y cuando hablo de dobles, hablo de que estaban bloqueando a dos hombres, progresiones en segundo nivel, etcétera. El lado ayer de Wynn y de Zuni, es una auténtica maravilla, que lo habíamos visto por el lado contrario en partidos anteriores. Y muy bien, pero es que luego además a Harris se le ve, ¿no? Se le ve cierta elusividad, se le ve conseguir yardas tras el primer contacto, se le ven luego jugadas, ¿no? Y luego cuando se abre el hueco en campo abierto es infinitamente mucho más rápido de lo que se puede ver en Sonny Michel. Evidentemente no es Nick Chubb, no es un top probablemente de la liga, pero sí que tenemos a un running back de un grandísimo nivel, mucho mejor de lo que yo podría haber pensado, ¿no? Cuando lo drafteamos el año pasado, y luego Barhead que sigue a ese nivel, ¿no? Cuando el partido se pone duro, cuando el partido se pone difícil, y luego recibiendo, ¿no? Como ayer, es clave, ¿no? Y encima, en años como este que no se lesiona, ¿no? Que es probablemente su principal problema, ¿no? Ya lo he dicho antes, pero bueno, lo repito, J.C. Jackson con su interceptación a Hollywood Brown, por fuera, no solo como juega, sino quinta interceptación, lo que supuso, ¿no? De parar un drive que habría puesto a Baltimore por delante y habiéndose ido por delante en la primera parte, psicológicamente, la manera de jugar, la manera de cerrar a Hollywood Brown, que era, o se estaba convirtiendo en el principal target, ¿no? Entre los receptores de Baltimore, una de las claves también, ¿no? J.C. Jackson, que podía haber hecho alguna interceptación más. El primer drive del segundo tiempo, para mí top, clave también, ¿no? Estábamos acostumbrados a verlo para ponernos por delante con Brady en el primer cuarto, el primero de los drives de ataque, empezar siempre con esa losa sobre el equipo rival de 7 puntos. Sin embargo, creo que el que se pone como cuarto drive y tercero de los touchdowns en esa primera mitad, en ese primer cuarto de la segunda mitad, el primer drive, es una de las claves también del partido, y como McDaniels creo que pone ahí la diferencia en el terreno, en el marcador, y que pone ahí un poco la losa, ¿no? Psicológica también, aunque luego se rehizo en el tercer cuarto, al final del tercer cuarto y el último. Ya lo he dicho, lo de las carreras creo que empieza a verse ese trabajo. Es el tercer partido, creo, consecutivo con la línea, con los mismos hombres y jugando juntos, y me quito el sombrero con el descubrimiento de Ngwenu, con el trabajo de la línea, con un Andrews recuperado a un grandísimo nivel, con un Wynn que venía de jugar probablemente su peor partido contra Buffalo, contra Jets, y que pone ayer un partido tremendo, espectacular, fenomenal. El trabajo de la línea, dudábamos, ¿no? Una vez habíamos perdido a ese señor llamado Scarnecchia, que es una de las historias vivas de la NFL, creo que el trabajo que se está consiguiendo con esta línea es clave, ¿no? No solo ya en haber encontrado talento, ¿no? En el draft y tan rápido, sino en el desarrollo y en el trabajo de, sobre todo en el juego de carrera, ¿no? Y yo creo que con el tiempo probablemente también lo veamos en la protección contra el pase cuando tengamos un juego de pase, yo creo, por lo menos normal, ¿no? Sin estar tan limitado como el que tenemos ahora. Adrian Phillips se vio muy liberado al estar con Dagger, ¿no? Como segundo hombre. Se usó en alguna de las jugadas al Blitz. Y luego también se le vio mucho más efectivo, ¿no? En el juego contra la carrera. Adrian Phillips ayer no solo pasa a ser un hombre o parte de la defensa importante y de la que produce, sino además se le nota, ¿no? que mejor acompañado, sin estar tan solo con tres tíos en la parte de en la segundo nivel de la defensa, jugó mucho mejor. Kyle Dagger con Andrews, ¿no? que estuvo emparejado varias veces, no consiguió, digamos, que no recibiera. Es superado en todas las veces, pero bueno, Andrews es Andrews. Lo que sí que limita es el juego de yardas after catch. Cuando lo taclea, lo taclea justo después de recibir, y limita ese juego de yardas after catch que el año pasado nos destrozó. O sea que, a pesar de que creo que Kyle Dagger acabará siendo un tío que se pueda emparejar con los Titans de primer nivel y sea capaz de conseguir incompletos, que ayer no lo consiguió, creo que aún así, para ser su sexto partido, ¿no? Porque ha estado dos o tres fuera, para venir de División 3 o División 2 y Y para tener las limitaciones que está teniendo, creo que ayer ya empezó a verse lo que esperábamos, ¿no? Lo que creo que Matt Nagy vio cuando le recomendó a Belichick que se llevara a este chaval con el pick 41, ¿no? En esa segunda ronda, viniendo y con el bagaje que tenía, ¿no? Creo que es clave, y no lo he leído mucho, pero creo que es clave cómo se hace el spy ayer a Lamar Jackson, y se limita tanto y muchísimo el juego de salida del backfield, de jugada rota, ¿no? El daño de ayer de Lamar Jackson es en no tanto en jugadas rotas como en jugadas ensayadas, como corredor principal. Creo que Lamar Jackson ayer está muy bien cubierto, y el juego del spy con los safeties o con los linebackers ayer estaba perfectamente ejecutado, ¿no? Lo cual me da esperanzas, ¿no? Con gente como Deshaun Watson, por ejemplo, la semana que viene. Y luego, lo que os he dicho, el clima fue fundamental y nos benefició. No quiero ahí quitar mérito. Yo no tengo tan claro que hubiéramos ganado este partido con un clima mucho más benigno para el juego de pase, ¿no? De lo que vimos en el último cuarto, y con incompletos que vimos por la cantidad de agua que había, que llegó un momento en que incluso los jugadores se quitaron los guantes, por lo que he leído, ¿no? Y nada, victoria sorprendente y sorpresiva, con un desempeño del equipo muy por encima, yo también, de lo que esperaba, sin tampoco echar las campanas al vuelo. Creo que, por lo menos cuando yo recuerdo, que cuando jugaba al fútbol, cuando tú montabas un equipo que no había entrenado, ¿no? Algún partido, pues de esto, no, vamos a jugar contra no sé quién, y te lo tomabas un poco más en serio, al menos yo, cuando lo hacía en mis tiempos jóvenes, y no lo tenías entrenado, tenía para mí dos o tres cosas claras, ¿no? Si tú querías jugar ese partido y ganarlo, ¿no? Era defender y correr muchísimo, o sea, intentar comerle la moral a ese equipo que venía, pues eso, que venía cuando tú estaban usando de sparring. Ese equipo estaba muchas veces entrenado, estaban preparados para jugar y venían con mucha más capacidad que la tuya. Entonces, para mí era defiende, limita muchísimo el daño que te puedan hacer en la parte ofensiva, intentar robar el balón, intentar tener la pelota y marcar gol, evidentemente, a partir de, y sobre todo correr. Si tienes que cambiar, pues cambia, y al final, bases, ¿no?, de lo que era para mí un fútbol cuando no tenías, digamos, todas las armas a tu favor, ¿no? Pues eso, defensa, ciérrate bien, y recupera el balón, intenta sorprenderle, ¿no? Pues un poco el partido de ayer, el partido contra Baltimore, fue un poco eso, ¿no? Un partido básico en el que no vimos grandes cosas, aunque ya empiezan a verse cositas de trabajo, tanto en defensa con los esquemas de presión de la línea, como en ataque con los esquemas de carrera, pero que claramente sobre esa base, sobre esas limitaciones, se ha planteado, como dice Belichick, ¿no? Se plantea el equipo y se plantea las jugadas para poner en disposición al equipo de la victoria, ¿no? Evidentemente no somos un equipo, y me reitero, ¿no? Somos, creo, todavía un mal equipo. Creo que nos falta también talento. Yo me reitero en lo que dije el otro día. Esta victoria para mí no cambia nada, pero sí que es cierto que se empieza a ver con las semanas, se empieza a ver la mano del entrenamiento, la mano del estar juntos, la vuelta también de ciertos jugadores que son claves, como he dicho, de Lawrence Guy, o la entrada de un nose tackle, que lo hablábamos también la semana pasada, que era fundamental, como Carl Davis en este caso. Un Cam Newton que está fallando menos, le están controlando, que tiene a un receptor también en Meyers, que no tenía en los primeros partidos, en los que se estaba buscando más a un Edelman, que no era Edelman, o a un Enkil Harry, que ayer, por ejemplo, no tiene ni siquiera targets. Y creo que el equipo irá para arriba, ¿no? Creo que irá mejorando, y que iremos viendo un equipo que al menos no sea tan disfuncional, ¿no? Como en algunos partidos que hemos visto, como el de 49ers. Para mí estamos 4-5 y creo que es demasiado tarde, ¿no? Para, para pensar, aunque a lo mejor este año los playoffs se ponen baratos, ¿no? Con 8, con 9 victorias y tampoco estamos tan lejos, ¿no? Si somos capaces y hemos sido capaces de ganarle a Baltimore, que es uno de los partidos para mí más complicados a priori, cuando tú puedes el calendario, ¿no? Puedes marcar 2 o 3 partidos, ¿no? Era 49ers porque venía de ser el equipo de la Super Bowl, Kansas, Baltimore, ¿no? Podrían ser probablemente los 3 partidos que tú dices, madre mía, ¿no? Partidos que perfectamente puedes pensar que se van a perder. Vamos a ver cómo de lejos llega con la mano del entrenador este equipo, que evidentemente tiene limitaciones en la plantilla. Vamos a ver ofensivamente cómo va evolucionando Cam Newton, cómo McDaniels va soltando un poquito, dependiendo, imagino, de lo que vayan viendo en los entrenamientos, ese playbook, aunque con el juego de carrera, con 4 cosas, aunque sean sencillas a priori o en apariencia, pero bien ejecutadas, somos capaces, ¿no? De, como he dicho, de anotar 3 strikes consecutivos y de anotar con eficacia además en la red zone, que es clave también, que estábamos teniendo problemas. Así que nada, a la expectativa, ¿no? De partidos como el de Houston, que puede ser otra oportunidad para ganar, sería una tercera victoria consecutiva, significaría ponernos 5-5, significaría volver a, psicológicamente al menos, a ponernos en una situación un poco más normal, ¿no? Y menos anómala para los últimos 20 años de New England. Así que nada, deseando que llegue el domingo, deseando de volver a ver a New England y además en un horario en lo que me permita dormir. Así que nada, nos vamos hablando.
Fresco, campo abierto, me distraigo al observar mil colores de las flores a mi alrededor. Las semillas y mi alergia interactúan sin parar y me causan gran molestia. Naturaleza, naturaleza, y en el metro, menudo aprieto, hay una cabra en el vagón que desprende un aroma como el de una persona que no. El paisaje, las montañas que me inducen tranquilidad, mis problemas no me acechan al respirar. Con el suelo pedregoso me resbalo al caminar y acabado aquí en urgencias. Naturaleza, descansar, describen en un poema mi felicidad. Las diversas